Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stare out the window at the darkness, the boredom of a good place. And he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold, when to hold on, know when to fold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette, asked me for a light, and the night got deathly quiet. His face lost all expression, said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll
give you. ¿Estás escuchando?
Sí.
So I handed him my bottle, he drank down my last swallow. Then he bumped
Listo. Cuando...
and asked me for a light, and the night got deathly quiet. Face lost all expression.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, esta vez desde el estudio Pilar de Radio Cultura, con una tarde donde ha caído absolutamente toda el agua. Están las calles inundadas y muchas de ellas anegadas. Pero nosotros aquí estamos otra vez para darle esta vuelta al mundo en 80 medios junto a la gran Fiorella Biorcel, que está en los estudios centrales de Radio Cultura. Fiorella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy estamos con sucursales, excelente. No tanto a nivel clima, hay una lluvia que se hizo notar para todos, con una temperatura de 17 grados, pero por suerte para el fin de semana viene una temperatura espectacular y sólida y con mucho calor. Ya son las 18 horas, 13 minutos. Y una de las noticias que nos impactó, que vamos a desarrollar también después, es el cambio de fechas que hubo con el tema de los recitales de Taylor Swift. Había tres, uno estaba previsto para hoy y con el tema de la lluvia se tuvo que postergar para el día domingo. El de mañana queda con normalidad porque va a ser unos muy notables 26 grados.
Muy bien, así que bueno, se suspendió con esto de la lluvia, porque decía Taylor Swift que no quiere arriesgar a sus fans y a su gente, y el tema de esta tormenta eléctrica. Algunos decían que el estadio de River tiene pararrayos, pero eso no da toda una seguridad. Bueno, como para poner en marcha lo que fue esta semana, todo se lo llevó el espionaje ilegal, y hoy fue el Colu Rodríguez, el alto directivo, el actual directivo de la FIP, que estaba buscado desde el lunes, se presentó, entregó su celular, pero no fue indagado ni detenido. El juez Martínez de Giorgi parece ser que confía en que no se va a fugar y que tampoco va a interferir en la investigación. No se sabe bien cuál es el cómo será el futuro, pero en el marco de esta investigación por el espionaje ilegal, se espiaron jueces, periodistas, políticos de la oposición y del oficialismo, todos atribuidos a Ariel Sancheta, que este viernes se había presentado en tribunales federales de Comodoro Py, el dirigente de la Cámpora, como decía Fabián, el Colu Rodríguez. El Colu le dicen porque es del conurbano, y el actual funcionario de la AFIP que se presentó, parece ser, cosa que me contaron hace unos momentos nada más, que tendrían algún problema para abrir el teléfono del Colu Rodríguez. Mire, le voy a hacer un repaso por 4 o 5 diarios de distintas partes del mundo respecto de lo que se dice, por la trascendencia que ha tenido este tema. La Deutsche Welle en Alemania dice: desvelan escándalo de espionaje ilegal en Argentina. Políticos, jueces, periodistas, empresarios fueron espiados por funcionarios kirchneristas, según la justicia. El País de España titula que un escándalo de espionaje ilegal envenena la campaña por la presidencia de Argentina. La detención de un ex policía con información de más de 1 millar de políticos, jueces y líderes sociales salpica al peronismo a menos de 2 semanas de la segunda vuelta. El Mercurio de Chile habla que Milei, Fernández y Massa, habla que se revela un mega operativo de espionaje en Argentina que complica al kirchnerismo. La información ha sido dada a conocer hace unos pocos días y a pocos días también del balotaje presidencial, donde el líder libertario, se refiere a Javier Milei, se enfrentará al actual ministro de Economía, y se refiere aquí al ministro Sergio Massa. Por su parte, el ABC de España habla de un escándalo de espionaje que amenaza con empañar la campaña presidencial de Massa en Argentina. A unos pocos días de las elecciones, a 10 días aproximadamente, y a 2 días del último debate presidencial, la detención de un ex policía con información de 1 millar de políticos, jueces y líderes sociales salpica al peronismo. Por su parte, el gobierno ya anunció un aumento de casi el 21% y un refuerzo de 55.000 pesos para las jubilaciones en el mes de diciembre. El anuncio, fue hecho por el organismo que conduce Fernanda Raberta, y es parte de la ley que ha dispuesto el gobierno, aunque este reajuste va a estar casi 15 puntos porcentuales por debajo del aumento trimestral de los precios. Insisto, habrá un aumento, un refuerzo de 55.000 pesos, pero solo para un grupo, para quienes cubren la jubilación mínima. El dólar ha subido hoy, el blue se mantiene, y la aduana ha vuelto a allanar distintas cuevas de la City porteña. En el caso de las dificultades que puede llegar a tener la justicia para encontrar información clave en el teléfono de Colu Rodríguez, es porque aparentemente lo entregó, no dio la clave, dice que no se la acuerda, y hay una serie de cosas que el juez Rodríguez de Giorgi todavía no ha apretado demasiado las tuercas. Por su parte, Julio Chocolate Rigaud se negó otra vez a declarar ante el fiscal o ante la fiscalía de la fiscal Bettina Lacky. Hizo lo mismo que el pasado 11 de septiembre, no abrió la boca. Me dicen que le comentaron a Chocolate Rigaud que mientras no abra la boca, no declare, no diga nada, va a estar protegido. Así que, bueno, las cosas son como son, están como están. Y uno de los puntos que tenemos es, por supuesto, la guerra entre Israel y bueno, la defensa de Israel ante el ataque de los terroristas de Hamas. La última hora es que Israel reduce el número de muertos en los atentados. Fueron 1.200 y hace pocos minutitos, nada más, se supo que el partido, bueno, aquí está, esto pasó hace nada, hace 20 minutos, que Israel eleva a más de 15.000 los objetivos atacados en la Franja de Gaza, y las fuerzas de defensa de Israel estiman que desde el inicio de esta ofensiva militar sobre esta sobre Gaza han atacado más de 15.000 objetivos vinculados a organizaciones terroristas, en alusión a los grupos de Hamas y Yihad Islámica. Las fuerzas israelíes incluyen entre estos objetivos cuarteles, centros de inteligencia, túneles, enclaves de lanzamientos de cohetes y muchos milicianos. Asimismo, han localizado unas 6.000 armas, entre las que hay misiles de distintos tipos, según un informe de la institución castrense. Les cuento que, bueno, hay una, entre todos los secuestrados, saben que nos están llegando todas las semanas declaraciones, audios de familiares, de gente que ha sido secuestrada. Y en este caso, Yanni Goren Horowitz es una joven de 29 años, israelí, con nacionalidad uruguaya, que fue secuestrada por Hamas, y hasta hoy mismo el gobierno uruguayo carecía de mayores novedades en torno al paradero y la situación de Yanni, que tiene tan solo 29 años y que fue secuestrada por los terroristas de Hamas tras una incursión en territorio israelí. Su tío, Simón Horowitz, nos ha enviado este audio que quiero que compartamos.
Hola, Ernesto, mi nombre es Simón Horowitz. Yo y mi hermana somos hijos de padres uruguayos. Mi hermana y sus hijos viven en Kibbutz Ni Oz. Uno de los hijos es Shani Goren. Ella tiene 29 años. El 7 de octubre, Shani estaba en su dormitorio, refugio, en su casa, estaba hablando por teléfono con la novia de su hermano. De repente, terroristas del grupo Hamas abren la puerta a fuerzas del refugio. Se escuchó voces en árabes que le dicen, vente con nosotros, y la llamada se cortó. Más tarde salió un video por Instagram donde se ve a Shani con más mujeres y terroristas del Hamas que se la llevan rumbo a Gaza. Este video es una garantía que Shani vive. No sabemos nada más de eso. Shani trabaja con chicos de la edad de 10 a 12 años como coach de educación. La Cruz Roja no está cumpliendo con su función que se espera que haga. Shani toma medicamento regularmente que le hace falta. La extrañamos mucho y no sabemos nada más de Shani.
Esto nos contaba, bueno, nos contaba el tío de Yanni. Están realmente desesperados. Así que, bueno, Charlie, vamos con un separador y ya nos metemos de lleno con la entrevista que tenemos preparada para hoy.
A
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Y llegamos a, lo teníamos pendiente hace ya bastante tiempo, quería hablar con uno de los grandes actores que ha dado este país, con una trayectoria de más de 45 años, tiene 46, 47, o sea que desde muy chiquitín, no, bueno, tampoco es eso, es una coquetería, un mimo a la coquetería que le hacemos a Héctor Fernández Rubio, que está con nosotros. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
¿Cómo estás, Ernesto? Tenés una data completamente equivocada, Ernesto. Perdona.
No me digas. Vamos a actualizarla.
Tengo más de 60 años de profesión de actor y tengo 80 años cumplidos el 30 de enero, soy acuariano.
Pero que me yo te hacía con
favor y en contra.
Pero Héctor, estás espléndido.
Estoy
si
vos, bien.
Hubiese perdido apuestas si me decían que tenías 80 años.
Estoy muy bien. Después te voy a mandar una foto del festejo con mis ex alumnos del taller de teatro de mis 80 años y nadie lo puede creer porque he hecho un pacto diabólico.
Ajá.
¿Y? Se usa.
¿Por qué no me mandás el WhatsApp? Lo que veo que el pacto en la cabeza, por lo menos en lo que se ve, no dio resultado, así que conmigo tampoco.
Claro, pero vos tenés el teléfono que yo te di, mandalo vos el WhatsApp porque yo para las redes soy medio melo. Soy un señor mayor que se está adaptando a la inteligencia artificial, amigo mío.
Héctor, yo soy Fiorella. ¿Puedo preguntar un poco sobre ese pacto? No sé, me interesó de pronto, ¿no? Como para proyectar.
Con mucho gusto, Serena, con mucho gusto. Mirá, yo tuve una mamá que vivió 98 años, asturiana, que llegó a este país maravilloso a los 18 años en un barco que tardó como 2 meses en llegar, y comiendo bananas porque no podía, su organismo no le permitía comer nada más que bananas, y vivió en este país y lo amó hasta los 98 años. Mi mamá partió prácticamente sin una arruga. Si vos ves una foto de mi madre en los últimos festejos de cumpleaños, porque la he tratado como una reina, como se merecía, nada, no hay nadie más importante que la madre en la vida de uno, y sobre todo de los varones, no sé de las mujeres, pero yo hablo por los varones, y no tenía ninguna arruga, así que mis hermanas salieron a mi viejo, yo salí a mi madre, por suerte, y la verdad que no tengo ninguna cosa, ningún pacto, nada, te juro, no uso crema, no, en serio, lo único que sí les voy a decir, un secreto revelador, cuando yo me baño o me afeito, me pongo Hawaiian Tropic, que es el protector solar. Lo digo porque vale una fortuna en dólares y es americano, así que es imposible que lo puedan comprar. Verde, que tiene aloe vera 95%, porque si algo que no tienen los americanos es que los productos, lo que dicen en la referencia es lo que tienen. Porque
Héctor, yo ya estoy viendo que el pacto con el diablo es verdad, porque si esa crema es tan cara y la podés comprar, no hay nada en Argentina que si no tenés un pacto con el diablo puedas concretar, ¿eh? Así que
¿sabés qué pasó? Que cada amigo que viaja me dice, ¿qué te traigo? Y viste que todo el mundo pide perfume, esto, el otro, no, a mí, búscame en el free shop Hawaiian Tropic, y los que no son tan amigos, les doy el dinero argentino, por supuesto, cuando me lo entregan, o los invito a comer Me pasó, te lo juro por mi madre, me pasó eso. Pero vamos a lo importante. Bueno, ya tienen una idea de cómo mantenerse jóvenes.
Termino con eso. Hablando de joven, hablando de actualidad, y hablando de...
Espera, que falta algo, Ernesto Coco, no me cortes. No le hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Es una política maravillosa que aprendí de mis viejos españoles que no tenían planes sociales.
Ahora puedo. ¿Puedo?
Bueno, con todo el mundo.
Te cuento, yo estoy en el estudio de Radio Cultura en Pilar y tengo cierto delay. No es intención interrumpir, sino que en algún silencio tuyo pensé que habías hecho. Dicho lo cual, no me interrumpas, Héctor Fernández Rubio.
Perfectamente.
¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Una cosa que sí me interesa, porque tenés una capacidad de observación. Quiero un análisis, quiero una visión tuya de esta Argentina de los, no te digo de los últimos 20 años, pero esta Argentina preelectoral, con cambio de gobierno que se está viviendo, esta sociedad convulsionada de la que todos somos parte en distinta manera. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, yo, mi finado papá gallego era radical, y por supuesto el hijo es radical y de independiente como era él, ¿no? Los hijos heredan a los padres, claro, en eso también. Yo te digo, el radicalismo murió con Alfonsín para mí, porque la verdad que salvo raras excepciones, el resto son melocotones. Yo creo que los argentos tenemos un gran defecto, nos destruye el narcisismo. Por ejemplo, a Juntos por el Cambio los destruyó el narcisismo, porque el pelado Larreta es un peronista arrepentido y la señora Bullrich también es una peronista arrepentido, y los idiotas se pelearon entre ellos cuando en su momento tenían que unirse para sacar a este gobierno que, en mi visión, no es la visión de todo el mundo, es el peor gobierno que yo he visto desde 1943 que nací. El peor gobierno. Ni los militares, que fueron siniestros, han hecho este desastre. Nos han dejado sin nación y sin república. Y lo digo todos los días en las redes, por eso me tachan de los elencos y estoy prohibido por esta señora siniestra, porque el Visco era siniestro. Pero, viste, hay un lugar cultural que se llama Centro Cultural CFK, no voy a decir todo el nombre porque siento un horror cada vez que lo digo, porque si
no, CCK, no, CFK, claro, es, no le gusta. Es la señora.
Claro, no, bueno, sí, algo así, pero te repito, la verdad, esto es una de las visiones. Entonces, perdido esta gente por narcisismo idiota que tienen, porque en el fondo fueron peronistas, y después se devinieron en otra cosa, nos quedó Milei, que es un señor que no conocemos, pero tiene una peluca importante que a mí, como pelado asumido desde los 26 años, me impacta fuerte cada vez que la veo, pero también me impacta saber y conocer la historia de Masita. Masita es más siniestro que la señora.
Ahora, Héctor, una cosa, ¿cómo podemos, qué visión tenés acerca de todo esto que muchas cosas coincidimos, no nosotros, sino la gente en general, y a la hora de la votación ganen elecciones, a la hora de, bueno, hace pocos días ha ganado en primera vuelta Sergio Massa, donde este gobierno peronista, cuando hay eventualmente un cambio de mano, es por un solo periodo, como ha pasado con Macri, y vuelven. ¿Cómo se puede explicar esta ida y vuelta y permanencia de este gobierno?
Te cuento, me parece muy bien la pregunta que haces. Te voy a dar solamente un ejemplo que si tu audiencia, que está muy acostumbrada a vos, y ustedes que son inteligentes lo van a entender. El otro día yo puse algo, porque pongo de todo lo que te puedas imaginar, porque no me banco ninguna de esta gente, puse algo y un señor que no es kirchnerista me contesta: cuidado, Efraín, porque te van a sacar los remedios gratis de PAMI. Entonces, ahí te doy la respuesta. Somos un pueblo pancista en su mayoría. Somos un pueblo que nos gusta chupar mate y ver pasar el tren. Y cuando nos muestran una pala, salimos corriendo. Solo los hijos de inmigrantes han logrado traspasar la barrera de hacer una quintita. A ver si somos un poco coherentes. No podría sino haber tanto plan social. Está descubriendo, y vos lo dijiste en esta charla que tuviste, todo lo que se está descubriendo de espionaje, de los planes sociales. 150.000 personas viajaron en avión, no una, sino varias veces, de planes sociales. Y yo estoy haciendo malabares con una jubilación, ¿me explico?
Absolutamente.
Bueno, dijeron que nunca sucedió hasta el momento, pero de esos casos, de esa gente que se ve que tan necesitada no estaba porque pudo salir al exterior, iban a regularizarlos, iban a dar de baja, que no pasó. Entonces no sé si es que están tratando de enganchar a los que están en contra de los planes para que los voten, que me parece que no va a pasar porque tienen otra ideología política. O qué están tratando de hacer cuando dicen eso, que los van a dar de baja, que sería lo obvio, ¿no? Porque
ahora
no necesitan la asistencia.
Ahora habla Serena, ¿no? Sí. ¿Vos viste Serena en los actos, en los cortes que hacen ahí frente al ministerio, que da la casualidad que tiene la imagen de la señora de comedias musicales y abajo dice la calle Venezuela?
Sí.
Es una cosa, una ironía muy fuerte, ¿viste? Bueno, las zapatillas que esta gente tiene, yo no me las puedo comprar.
¿Seguro que no?
Los jogging que esa gente tiene, los equipos deportivos, yo no me los puedo comprar. Las camperas que esa gente tiene, yo no me los puedo comprar. Y no es que me haga el lastimoso, pobre, jubilado, viejito, siniestro, que hay que esperar o cruzarlo la calle. No hago un personaje de viejo y mucho menos de pordiosero. Soy un señor rey. A ver si me explico. Pero coherencia, ¿viste? Hay algo que nos falta, que es la coherencia, por Dios, por Dios.
Héctor, ¿cómo se está viviendo desde adentro lo que es tu gremio, lo que es el gremio de los actores, donde también hubo y hay una grieta muy grande desde el mismo racimo que genera la Asociación Argentina de Actores? ¿Cómo se está viviendo esto con subsidios supermillonarios para películas, por ejemplo, que utilizan un 3% de todo ese dinero que se usa, que nunca se va a emitir esa película, y siguen adelante? ¿Cómo lo viven los actores desde adentro?
Vos decime cuando terminás de hablar para no taparte, ¿sabes?
Ahora.
Ah, muy bien, te contesto, Ernesto querido. ruido. Esperá que llegue el delay. Mirá, así como
Héctor, no podés. No, vamos a ser serios, no me hagas reír, por Dios, que somos personas serias.
No puedo reír porque es la única manera de suavizar un poco todo. Todo lo que acabas de decir, que yo lo escuché de todo, de aquí, del mundo, que es terrible, ¿no? Mira, así como se hicieron dueños de la ley de género, que es anterior a ellos, los derechos humanos, que es anterior a ellos, y que se lo debemos agradecer a Alfonsín, que fue el único presidente que tuvo lo que hay que tener para hacerle un juicio a las juntas, único en el mundo, a los alemanes se les ocurrió, pero después, mucho después, ¿me entendés? Bueno, así cooptaron todo, cooptaron la asociación de actores, la convirtieron en una unidad básica, cooptaron la parte de los músicos acaban de sacar una solicitada, los actores también, para votar por Massa, porque también te dicen por quién tenés que votar, ¿viste? Es una cosa siniestra que un sindicato te determine por quién tenés que votar. Si eso es democracia, me hago caca en la democracia, a ver si me explico. Lo nuestro está igual. A mí me tachan, continuamente me tachan, porque esta señora no se olvida de que en una oportunidad, siendo maestro de ceremonias de la Secretaría de Cultura de la Nación, que me llevó Pacho O'Donnell, porque vivía mi madre y no podía esperar que sonara el teléfono, yo estaba en ese momento sin hacer ninguna novela ni nada, y no podía esperar porque tenía que mantener a mi mamá. Entonces me llama Pacho O'Donnell y termino siendo maestro de ceremonias en ceremonial y protocolo. De ahí me jubilé en el 2011, y una vez me llamaron a un acto a Plaza de Mayo donde la señora estaba a un costado, pero su jefa de ceremonial me dice: la tiene que presentar a la señora porque faltó la locutora de ella. No, de ninguna manera, a mí me llamaron para un acto cultural, yo presento actos culturales, porque además no tengo la ideología de la señora, ni la quiero tener, ni de ninguno de los que está aquí, así que por lo tanto me doy media vuelta y me voy. Déjalo que se vaya, dijo Cocosilli y otro señor que estaba ahí, el cordobés, no me acuerdo cómo se llama, que son muy amigos, y dejen, nosotros la presentamos, esa pelada de mierda, no sé qué, no sé cuándo. ¿Me explico? A partir de ahí, todo lo demás fue tacharme. Esa es la democracia que ellos ejercen. Y lamentablemente tengo muchos compañeros y compañeras, estupendos actores, inmensos, inteligentes, que no sé qué les dieron, que son fanáticos. Esto es horrible.
Plata.
Es lo más, bueno, claro, vos lo dijiste, yo no lo puedo decir. Vos sos periodista, ¿viste? Te caerá todo el peso de la ley.
Pero no les, perdón que interrumpa, ¿no? Pero a los que se ponen a favor de un gobierno o el otro, ¿no les perjudica cuando gana el otro partido, por ejemplo, la vez que pasó? Porque generalmente
están en... ¿Vos sabés la plata que les queda?
Tenés razón. Me retracto con la pregunta.
¿Vos sabés?
Debe ser conveniente.
Por ejemplo, los músicos, ¿vos sabés lo que cobran cada show esta gente? ¿Vos sabés? Lito Vitale puede llegar a acompañar a un grillo por dinero. Y lo nombro porque está en todos lados. Es como Jesús, ¿viste? Y los demás ni te cuento. Me parece que no están grabando, mejor que no graben, porque hay un sonido medio raro, puede ser la lluvia también.
Sí, pero...
No, es la lluvia, está cayendo la de Dios, por lo menos en esta zona del planeta, está cayendo muchísimo. Pero Héctor, con todo esto, porque Fiorella es muy jovencita, y hay cosas que todavía hay,
claro,
cosas que no es que no las conoce, sino que no las entiende, y no es que me arrogue hablar por ella, pero es hija de la democracia, pero de la democracia reciente, y entonces este, claro, cambio de gobierno que hubo, de alguna manera, si hay que festejar, si habría algo que festejar, es que terminó un gobierno del mismo color que había empezado, como fue el gobierno de Macri, pero también fue la puerta de regreso de este gobierno kirchnerista. ¿Qué nos hace suponer que tenemos dos candidatos que dentro de 10 días vamos a tener que elegir entre uno que le conocemos la trayectoria porque ha tenido gestión buena, regular o mala, no importa, y otra persona que es totalmente, bueno, es una incógnita en todo lo que representa una gestión, más allá de sus frases grandilocuentes de campaña?
Vos nombraste a Macri. Yo estuve el último día en la Plaza de Mayo, cuando Macri vino en un helicóptero con la esposa, y lloró en la casa porque lo llamaron, porque creo que era un domingo, y fue toda la gente a Plaza de Mayo. Era impresionante la gente que había apoyándolo. No supo ganarse ese apoyo, no supo ser digno de ese apoyo, si bien le devolvió al pueblo la dignidad, porque yo no sé si a vos te pasa, yo como radical te lo puedo decir, esos 4 años de Macri, más allá de un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, por lo menos recobramos un poco de dignidad como país. Yo no me olvido nunca más de que tuvimos a los más grandes líderes del mundo en el país, en el teatro.
Héctor, discúlpame que te corte, y en este momento, porque has hablado varias veces de los radicales, y el radicalismo, bueno, está pasando, ha pasado y viene pasando desde hace bastantes años, historias bastante confusas, desde el paso de Ricardito Alfonsín, con el apellido incluido, al kirchnerismo, a la rotura o a la ruptura de lo que es el radicalismo, el enfrentamiento de Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical a Alfredo Cornejo, esas dos vertientes tan opuestas, donde aparentemente, y se cuenta tanto, esa especie de sociedad o guiño que tiene Morales con Massa, ¿qué queda del radicalismo? Porque tu radicalismo es el radicalismo histórico, es el radicalismo que se, bueno, de la nostalgia, podríamos decirlo.
Sí, de la nostalgia. Lo primero que te dije cuando te dije que era radical, que se terminó con Raúl Alfonsín, no sé si te acordás.
Fue al principio.
Y ahora quedan algunos, muy poquitos, te dije, porque los demás son devenidos en radicales. Lustó, ¿qué tiene que ver con los radicales? Lustó es un camaleón siniestro, que estuvo en todos lados. Fue inclusive funcionario de esta gente. Bueno, Raulito, ni hablar, el hijo de Alfonsín, que Dios me perdone, pero bueno, si vos parís un hijo así, es una equivocación fuerte, ¿no? Por eso, gracias a Dios, hay preservativos. Pero, bueno, nada, no me torees, Ernesto Coco, porque no queda mucha gente, queda Sáenz, queda alguno que otro, ahora no me sale el nombre del que está en Diputados y es un señor digno también, que me merece todo respeto, no me acuerdo el nombre. Eso es lo que pasa al otro
día. Ernesto Sanz.
Cuando no podés poner Hawaiian Tropical al cerebro, ¿viste?
Ernesto Sanz, supongo que te referís.
No, Sanz no. El otro, el señor, creo que es cordobés, no me acuerdo. No, Macanudo, es un señorazo. Bueno, No importa, quedan algunos, ¿sí? Pero, bueno, nada, los Moros, toda esa gente, es siniestra, es siniestra. El radicalismo, bueno, es Brandoni también, es gente que tiene dignidad, y es gente que en alguna medida lo acompañó a Alfonsín, ¿no?
Héctor, tengo que ir cerrando, pero simplemente, y aparte me encantó hablar de todo. Hablamos de política, de actualidad,
de todo,
como que
todo,
si nos estamos tomando como si nos estuviésemos tomando un café, que nos lo debemos hace bastante tiempo. Pero simplemente ya no te voy a preguntar por quién o por cuál. ¿Vas a votar el próximo 19 de noviembre?
Voy a ir a votar. Yo no iba a ir a votar, pero como hay todo un grupo, ves, por ejemplo, de radicales y del señor Morales, que no tiene ningún derecho como demócrata a decirle a la gente lo que tiene que hacer, ninguno tiene derecho a decirle, voy a ir para taparle la boca a ese señor y no voy a hacer lo que ese señor dice, voy a hacer lo contrario, aún a defecto de que no lo conozco, pero prefiero, viste, alguien no conocido a alguien remanchado como tengo a toda esta runfla inmunda y mafiosa que nos llevó a la destrucción de un país.
Héctor Fernández Rubio, gracias por estos minutos, gracias por esta charla, el respeto, la admiración de siempre y hasta cualquier momento, amigo.
Muy bien, amigo. Serena, ¿estás ahí?
Por supuesto.
Bueno, lo que dijo este...
Se llama Fiorella, Héctor.
Ah, Serena. Pero me gusta más Serena, igual. Ya son los cambios en el documento.
¿Serena dice el documento?
Fiorella.
Serena. Fiorella, bueno, muy bien. Fiorella, Serena... querida de mi vida, no le hagas caso a Ernesto Coco.
Nunca le hice caso igual, pero...
Los jóvenes de este país. Y esta tarde, cuando vi a la gente de Taylor, de esta chica que vino...
Sí, Taylor Swift.
A River Plate, con la bondad, con la cosa maravillosa que tienen, ojalá puedan de nuevo hacer una república como la gente, como la que viví yo... y con la que disfruté y amo yo. Eso es lo que te deseo. Sos joven, pelea.
Gracias.
Es una blanca palomita, Efraín. Gracias, Héctor. Hasta cualquier momento. Un abrazo fuerte.
Palomitas. Adiós, adiós, blancas palomitas, adiós.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king.
18 horas 54 minutos en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 17 grados.
Y mucha lluvia, pero por toda la provincia. Esto es tremendo lo que está cayendo. Pero... cuando faltan casi 7-8 minutos para las 7 de la tarde, yo creo que es hora de darnos una vuelta por el vodevil de Fiorella para ver qué nos cuenta de esta semana.
Cosas muy emocionantes nos esperan.
¿Sí, no?
Sí, está, ojalá que estés preparado psicológicamente para tanta información. En principio, esta me gustó, porque sentí que era un problema que no existía y me gustaría estar en su lugar. Millonario acuerdo prenupcial entre Nicole Neumann y Mano Urcera. Resulta y acontece que se casaron hace poco e hicieron un acuerdo prenupcial solo por si acaso en algún momento se separan, y en caso de que eso sucediera, Nicole le correspondería la suma minúscula, chiquita, el vuelto de 10 millones de dólares.
Ah, mira.
Medio amarrete, me parece, el marido. 10 millones.
Nunca un verdulero, ¿no?
No, bueno, viste, uno va escalando en la vida.
Es que la familia de Manu es una familia muy, muy poderosa económicamente.
Pensé que ibas a decir austera por el monto que estaba manejando.
No, poderosa económicamente porque, bueno, él, sabés que es corredor de coches.
Sí.
Y había un viejo corredor cordobés de turismo de carretera, le decían Pinín Gradassi,
sí.
Decía, correr coches no es para piojosos. Había que tener mucha...
Estaba en forma como medio inaccesible de pronto, pero bueno.
Bueno,
el que puede, puede, y el que no critica.
Buen negocio de Nicole, otro más.
Por otro lado, este está bueno. Se habló mucho, y estuvimos recién mencionándolo, el tema de que vino Taylor Swift a la Monumental, el recital impecable, bueno, un percance con el tema de las fechas, pero así como sucedió el primer recital que fue ayer, también salieron las 60 detenciones que hubo, un par de percances, porque mientras la gente ingresaba al recital y eso transcurría, había trapitos que estaban tratando de revender entradas. Vos, Ernesto, ¿te imaginas el precio de alguna de esas entradas? Es en verdes, ¿eh? No pesos.
Es en verdes.
Y algunas sí, no todas, ¿no? Porque a veces usan la moneda local.
¿De dónde los saca? No, pero a ver, ¿cuánto puede costar?
Tira un número.
$100.
Ah, te quedaste corto, qué lástima. Ah, hubo hasta $700 en las entradas de Taylor Swift.
Epa.
Nicole hubiera podido pagarla, más nosotros no, pero bueno,
$700.
Sí, no, estaba, qué sé yo, moneda estadounidense. Y además de eso también hubo, bueno, tres jóvenes que quisieron ingresar con credenciales falsas y el intento de más ventas de falsas que no existieron. Pero bueno, por suerte la policía estuvo muy atento a esas cosas. Igual después también entró mucha gente gratuitamente, pero bueno, fueron cosas que se van a ir manejando en las próximas seguramente. Ahora, otra... Esto está bueno, ¿eh?
Otra cosa
que no tiene nada que ver con hechos delictivos ni dólares es el debut de Wanda Nara como cantante. ¿Tenías esa? Yo no me lo hubiera esperado jamás en la vida. Y me impactó y quedé con esa cara de sorpresa también.
Canta, baila y abre la puerta para ir a jugar. Como la farolera.
Sí, sacó una canción, la criticaron mucho, yo la banco, porque la verdad en calidad es igual de baja que el resto de los cantantes que son famosos ahora, así que no la voy a criticar a mi amiga Wanda Nara, la banco, ajá, hizo lo que pudo, ajá, qué sé yo, vergüenza no tiene, y le preguntaron al marido, Icardi, ¿qué pensaba de su nueva beta artística que nadie conocía, pero se ve que estaba y la escondía súper bien, y hubiéramos querido que también hubiera quedado ahí? Y dijo que...
cuando cantó la siguió escondiendo?
Sí, ¿sabes que sí? Estabas comprometidísima con esto.
No, digo, se me...
lo ha dado, pero le puso alma y corazón, pero bueno, hasta ahí pudo. El tema es que le preguntaron a Icardi qué opinaba de su vida artística y pensaron que, como todo marido amoroso, la iba a rebancar, y lo único que dijo, esperemos que de manera sarcástica, que le iba a bloquear en Spotify. Y no sé si quiero juzgarlo tampoco.
Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, decía aquella señora. No,
te quiero dejar la tarea de que la busques, el tema de Wanda Nara que se llama Bad Bitch. Está interesante.
Bueno, si ves que no lo encuentro, yo te creo.
Yo te lo paso, no hay problema. Y una triste noticia que rompió lo que todos creíamos en el amor, se rompió con ello, fue la separación de Gianina Maradona con Daniel Osvaldo. Hay un poco.
¿Otra vez?
No, porque eran rumores que sí, que no.
No, pero ya se habían peleado.
Bueno, pero cosa del pasado, se habían reconciliado, ahora se separaron, pero dijeron, esta vez te juro que es una separación real. A nadie le importó mucho porque no son figuras tan queridas, de hecho, medio que no. La que sí debe estar contenta es Jimena Barón, que les hizo un tema muy amoroso a ellos dos.
Ah, o sea que yo tengo entendido, mira, pasó con Shakira y Piqué, con Jimena Barón y Daniel Osvaldo. O sea, es un peligro ponerse de novio con una cantante, ¿eh? O sea que el próximo tema podría ser de Wanda Nara contra Icardi.
Y bueno, hay que estar atento, capaz que una de esas saca. Yanina también está de cantante, qué sé yo. Puede pasar.
Bueno. Vamos cerrando. Tenemos 2 minutos para las 7 de la tarde, Fiore, y si te parece y lo aprobás, porque hoy la jefa sos vos. Quiero ver si podemos repetir el audio de Orovitz, que habla del secuestro de su sobrina, lo que está pasando en Israel. ¿Podemos?
Yo lo que te puedo ofrecer, en todo caso, es que podemos escuchar podemos... Bueno, está bien, te lo voy a conceder porque hoy estoy copada. Vamos a escucharlo. ¿Te asusté?
Muy bien. Vamos a ver.
Hola, Ernesto. Mi nombre es Shimon Orovitz. Yo y mi hermana somos hijos de padres uruguayos. Mi hermana y sus hijos viven en Kibbutz Ner Oz. Uno de los hijos es Shani Goren. Ella tiene 29 años. El 7 de octubre, Shani estaba en su dormitorio, refugio, en su casa. Estaba hablando por teléfono con la novia de su hermano. De repente, terroristas del grupo Hamas abren la puerta a fuerzas del refugio. Se escuchó voces en árabes que le dicen, vente con nosotros, y la llamada se cortó. Más tarde salió un video por Instagram donde se ve a Shani con más mujeres y terroristas del Hamas que se la llevan rumbo a Gaza. Este video es una garantía que Shani vive. No sabemos nada más de eso.
Bueno, ahí tenemos lo que nos va llegando mucho material, muchos familiares de secuestrados. Señores, hasta aquí llegamos porque son las 7 de la tarde. En este viernes lluvioso, desapacible, frío, lo que menos parece es un día de primavera, así que será una noche para juntarse con amigos en alguna casa o hacer videollamadas. Por lo pronto nosotros vamos a estar 7 días preparando la próxima Vuelta al Mundo en 80 medios aquí por Radio Cultura. Fiorella Borcel, muchas gracias por estar en el al pie del cañón. Y en una semanita nos volvemos a encontrar. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Señores, gracias. Chau.